Bienvenidos todos, aquí comenzamos Africanía. Saludos cordiales de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos dando este cálido paseo por las costas de África en Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y vamos a celebrar ya dentro de muy poco los 10 años de Africanía. 10 años compartiendo contigo. Y esto es lo importante, que ha sido contigo, porque sin ti esto sería imposible. Diez años en las ondas. En Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Berlín, en Onda Verde, en Tastás, en Radio Almenara, en Radio Santa María, en Radio Aurú, en Radio Fuga, en Aldea Radio, en Radio Filispín, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Onda Azul Radio, en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, en Onda Toledo. Y en estas dos últimas a través de sus portales en internet www.audio.urcm.net y www.ondatoledo.org. Estamos en Madrid, Valencia, Bilbao, Toledo, Aranjuez, Segovia, Ferrol, Córdoba, Jaén. Por supuesto, al decir Madrid también incluíamos a toda la gente que nos escucha desde la Sierra de Madrid en Villalba. Y también Aranjuez. Y esta semana tendremos con nosotros a Amparo Cuesta, una hermana blanca que ha dedicado toda su vida a las capas menos favorecidas de las sociedades de Malawi, sobre todo en el aspecto de la salud pública y últimamente las campañas contra el SIDA, acompañándonos en esta campaña muy diferente esta vez, precisamente apoyando la 39ª campaña de Manos Unidas Madres Sanas, Derecho y Esperanza. Pues vamos ya sin más dilación a empezar un programa en el que lo importante eres tú y la información. Y todo ello, como siempre, acompañado con los mejores ritmos. Que nos llegan desde las costas de África. Esto es Aquí Comienza Africanía.
Outara na 90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707. Madres Sanas. Derecho y esperanza.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos ya de lleno en Africanía en tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Hablamos del cadáver del soldado francés desaparecido en la frontera con Sudán.
Se ha encontrado el cadáver del soldado de la Fuerza de la Unión Europea, EUFOR, recién desplegada en Chad, cuyo vehículo cruzó la frontera a Sudán el día 3 de marzo, cuando el portavoz de la EUFOR comunicaba el hallazgo. Aún se estaban realizando gestiones para identificar oficialmente y para recuperar los restos del soldado. Se cree que el soldado resultó muerto por los disparos de soldados sudaneses mientras guiaba una patrulla alrededor de la ciudad de Tusi, al sureste de Chad, región que hace frontera con Sudán y la República Centroafricana. Este vehículo cruzó la frontera sin querer con Sudán. Otro soldado había resultado herido, pero logró volver a Chad. Según un diplomático de Yamena, capital de Chad, este incidente podría hacer que algunos países europeos se muestren reacios a enviar más tropas. Un total de 14 países europeos han enviado 3.700 soldados a Chad. La mayoría son franceses. Francia además tiene una base militar en el país y un acuerdo de cooperación militar con su gobierno. Esto es una de las razones por las que los rebeldes sudaneses habían mostrado su desagrado con la misión EUFOR, porque no creían que fuera a ser una fuerza neutral. Por otra parte, la agencia de información africana IOL destacaba de esta información que 4 nómadas árabes resultaron muertos al intentar transportar el cadáver del que se creía que era el soldado desaparecido de la EUFOR en el oeste de Sudán, cuando una granada que el cadáver todavía llevaba encima hizo explosión, según fuentes del ejército sudanés. Los 4 nómadas que suelen vagar por esa zona de Sudán encontraron el cuerpo 4 kilómetros al oeste del poblado Abu Jaradil. Al cogerlo entre los 4, la granada hizo explosión. Aviones estadounidenses realizan un ataque aéreo sobre una ciudad somalí.
Cientos de mujeres y niños se manifestaron por las calles de Doble, en Somalia, en protesta por el bombardeo aéreo que los Estados Unidos lanzó el día 3 sobre la ciudad, dejando al menos 4 civiles muertos. Uno de los organizadores de la protesta en Doble declaró durante la marcha que se teme que todavía haya gente atrapada bajo los escombros de los edificios destruidos por los 3 misiles que lanzaron los aviones estadounidenses sobre la ciudad. El gobierno de Estados Unidos asegura que el ataque aéreo estaba dirigido contra un conocido terrorista de Al-Qaeda, pero no ha desvelado si lograron su objetivo o no. Lo que sí es cierto es que por el bombardeo murieron 4 civiles y un portavoz de los rebeldes islamistas ha declarado que ninguno de sus combatientes fue alcanzado. Los insurgentes islamistas se hicieron con el control de la ciudad de Doble la semana anterior, tras lo cual se habían difundido informaciones que aseguraban que el líder islamista Hassan Turki estaba en la zona. El señor Turki está en la lista de financiadores del terrorismo de Estados Unidos. El gobierno somalí no ha hecho ningún comentario al respecto por el momento sobre si ha dado permiso a Estados Unidos o no para atacar con bombas desde el aire su territorio. Los islamistas se han estado reagrupando en la zona durante las últimas semanas. La administración Bush acusa a los islamistas somalíes de acoger y esconder a los responsables del ataque en su embajada en Kenia en 1998. Los islamistas niegan estas acusaciones, así como las de su relación con Al-Qaeda. Y el comisario europeo de comercio, Mandelson, vende los EPA en los países del sur y el este de África.
El comisario de Comercio de la Unión Europea, Peter Mandelson, ha dicho que la Unión Europea y los países del este y sur de África deben ir más allá del comercio de productos e intentar establecer plenamente los acuerdos de asociación económica, los famosos EPA, ya que es la mejor herramienta para el desarrollo y la integración regional. Mandelson, que dio una rueda de prensa tras un encuentro de ministros de comercio en Lusaka el lunes, dijo que los países de la región necesitan eliminar las barreras artificiales entre ellos para atraer el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo. Mandelson afirmó que los EPA no son solo lo que Europa hará en los estados del este y sur de África, sino también lo que estos estados harán por sí mismos, con el apoyo de Europa. Una vez que se firmen los EPA, los estados del este y sur de África cambiarán de una relación de dependencia a una asociación de iguales, que representará el futuro de la relación con la Unión Europea. Mandelson, además, expresó su decepción porque algunos estados del sur y este de África se negaron a firmar los acuerdos provisionales en la última reunión de diálogo de Bélgica el año pasado y aseguró que la Unión Europea se comprometía a ignorar todos los asuntos contenciosos para alcanzar unos EPA completos para finales de este año. El ministro de Comercio e Industria de Zambia, Félix Mutati, dijo que se alegraba de que la Comisión Europea haya dado muestras de flexibilidad y se acomode más ahora a las preocupaciones expresadas por los países del sur y este africano. Mutati señaló que 10 de los 16 países del sur y este africano han firmado los acuerdos provisionales y algunos de los miedos expresados por los países africanos han sido superados por el buen espíritu que ha promovido la integración regional y la cohesión. Se celebra una cumbre de expertos en cooperación de materia de migraciones.
El primer encuentro de expertos europeos y africanos sobre migración legal que se celebra en Rabat, Marruecos, entre ayer y hoy, día 4 de marzo, ha lanzado un llamamiento para animar a los migrantes a que lo hagan legalmente. Expertos de 27 países africanos y 30 europeos discuten asuntos de cooperación en inmigración legal y opinan que la migración legal beneficia tanto a África como a Europa. En la primera jornada, los participantes aclararon varios temas relativos a la migración, especialmente en términos de desarrollo para ambas sociedades, la que acoge y la original de los migrantes. Además, los participantes hicieron un llamamiento a los sectores escasos de mano de obra en Europa para que realizasen contratación ética de inmigrantes africanos para que no perjudiquen a esos mismos sectores en los países de origen. El encuentro tiene lugar a propósito de la segunda sesión ministerial Europa-África que tendrá lugar en París los días 20 y 21 de octubre de este año y está organizado conjuntamente por el Gobierno de Marruecos y el de Italia con el apoyo de la Comisión Europea. Ban Ki-moon nombra a un nuevo representante para el África Occidental.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha nombrado a Saïd Djinnit, de Argelia, como su representante especial y jefe de la Oficina de las Naciones Unidas del África Occidental, UNOWA. Djinnit sustituye al general Lamine Cissé, que ha trabajado al frente de la oficina UNOWA desde septiembre de 2007. Saïd Djinnit ha trabajado como comisario para la paz y la seguridad en la Unión Africana, además de en varios puestos de la Organización de la Unidad Africana, ahora Unión Africana, como vicesecretario general de Asuntos Políticos. Durante este mandato ha encabezado los esfuerzos para la paz de la Comisión en los procesos de paz de Etiopía, Eritrea, República Democrática del Congo, Burundi, Comoras, Madagascar, Sierra Leona, República Centroafricana, Costa de Marfil, Liberia, Sudán y Somalia. El general Nkunda acepta volver a participar en el proceso de paz de la República Democrática del Congo.
El general disidente de la República Democrática del Congo, Laurent Nkunda, declaró el día 3 que volverá a participar en el proceso de paz de Goma después de que Estados Unidos y la Unión Europea le hayan asegurado que se llevarán a cabo investigaciones sobre los asuntos que le preocupan. El general Nkunda abandonó la semana pasada la reunión sobre el alto el fuego que se celebra bajo el acta de compromiso firmado en Goma el pasado 23 de enero por el gobierno. Nkunda declara que su boicot fue una reacción a un informe de la misión de las Naciones Unidas en el Congo, la MONUC, en el que se le acusaba a sus tropas de matar al menos a 30 civiles entre el 16 y el 20 de enero. Enfrentamientos en Sudán entre las etnias del norte y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, el SPLM del sur, que han dejado 70 muertos.
Casi 70 nómadas árabes armados han resultado muertos en los enfrentamientos en la frontera entre el norte y el sur de Sudán, según las autoridades del sur del país. Los enfrentamientos se han producido entre hombres de la tribu Miserilla y los rebeldes del SPLM. Este grupo es una antigua fuerza rebelde que, tras el acuerdo de paz de 2005, comparte el poder en el sur de Sudán con el Partido del Congreso Nacional, NCP. Pero el SPLM dice que el apoyo del Congreso Nacional a los Miserilla está haciendo temer que se pueda haber socavado el acuerdo de paz. Este es el último de una serie de enfrentamientos en la región fronteriza de Abyei, rica en petróleo, que según los corresponsales es el punto candente para el renovado conflicto entre el norte y el sur de Sudán. El estatus de Abyei se dejó sin resolver en el acuerdo comprensivo de paz que se firmó en 2005. Ahora se ha convertido en el asunto más espinoso entre las dos partes. Tanto los nómadas como el SPLM advierten que la situación podría deteriorarse si no se hace nada para aminorar la tensión en esta región. Se han despertado temores de que estas luchas puedan amenazar el acuerdo de paz de 2005 y el enviado de Naciones Unidas en Sudán asegura que está pidiendo con urgencia a las dos partes que busquen una solución pacífica. Gaddafi anuncia que pretende desmantelar el gobierno en la sesión del Parlamento.
El Parlamento de Libia comenzó su sesión en la ciudad de Sirte para tomar decisiones sobre asuntos de política interna y externa, así como sobre el presupuesto del 2008 que se espera que alcance los 35.000 millones de dólares americanos. Durante la sesión inaugural del Congreso, el líder libio Muammar Gaddafi pidió la abolición de la mayoría de los ministros porque han fracasado en la implementación de las decisiones del Congreso y fueron incapaces de responder a las peticiones y necesidades del pueblo de Libia. Gaddafi además anunció que los beneficios del petróleo serán redistribuidos directamente al pueblo para que administren sus propios asuntos sin mediadores. Así pues, el líder aseguró que el pueblo común y corriente deberá participar en la construcción de su propio país sin la existencia de gobierno. El Congreso está discutiendo la petición de Gaddafi para desmantelar algunos de los ministerios del gobierno. El líder dijo que solo tres ministerios seguirían operativos, el de Defensa, el de Seguridad Pública y el de Asuntos Exteriores. El gobierno gasta miles de millones al año, pero como dice Gaddafi, el pueblo se queja de la falta de servicios en educación, salud, vivienda, agricultura, etcétera. Por tanto, el gobierno no seguirá existiendo y será reemplazado por un comité compuesto por la gente real de Libia, para que dirijan sus propios asuntos. El gobierno de Namibia aprueba los planes para el enriquecimiento de uranio.
El Consejo de Ministros de Namibia ha aprobado los planes para construir plantas de energía nuclear, dando su aceptación al gobierno para perseguir el enriquecimiento de nuclear como una solución a largo plazo para el actual problema de abastecimiento de energía que sufre el país. Namibia, que lucha por encontrar fuentes de electricidad permanentes entre las centrales de la región, asegura que esta decisión supone una solución a largo plazo para el déficit de capacidad de generación de energía y para permitir que la gran cantidad de uranio que posee sea procesado en beneficio del propio país. Namibia establecerá inicialmente un marco regulador nuclear que será desarrollado conjuntamente con la Agencia Internacional de la Energía Atómica de las Naciones Unidas.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707. Madres Sanas. Derecho y esperanza.
Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla y en tiempo de entrevista. Y hoy pues nos vamos a hacer eco de la campaña, de la 39ª campaña que está llevando a cabo Manos Unidas, que se llama Madres Sanas, Derecho y Esperanza, acompañando a los objetivos del milenio. Y acompañándonos a nosotros pues está Amparo, una amiga ya de hace tiempo, de Africanía, y una hermana blanca, que pues lleva también acompañándonos muchísimo tiempo, ha estado con nosotros siempre comentando temas de salud y sobre todo de Malawi. Encantado de tenerte una vez más en los micrófonos de Africanía.
Gracias, Rafa.
Hace poco además hablábamos con Julio Feliu, dábamos un repaso a la situación de Malawi y antes de meternos en lo que es esta campaña de Madres Sanas, Derecho y Esperanza, comentar un poco, nos hablaba Julio Feliu de que parece que también hay una esperanza para Malawi, parece que poco a poco se ve la luz tras una época crítica en todos los sentidos y a todos los niveles, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Julio, que acaba de llegar, es el que más os puede hablar sobre Malawi, pero es verdad que la democracia al principio era muy nueva, después de tantos años que estuvo el doctor Banda allí, pero ya llevamos una democracia desde el año casi del 94 y cuando ya han pasado 13 o 14 años, pues hay esperanza de que la población se vaya educando más políticamente y entonces pues puedan elegir a sus líderes mejor y puedan ser más críticos y entonces pues hay una esperanza de que el país, con el dinero que se va metiendo de otras organizaciones y de otros países, pues puede ir subiendo. Y me alegro que Julio lo haya dicho, para que no hablemos siempre de la pobreza y lo negativo.
No, y además me gustaría, si tuviéramos tiempo, volver sobre Malawi y cerrar un poco ese análisis que hemos hecho del país. Con Julio quizás nos dedicamos más a la parte social, también tocamos la política económica y yo creo que nos quedaría ver también esa parte económica y social, pero desde el aspecto que más te has dedicado tú, como es hacia la salud pública, ¿no? Y sobre todo también hacia la salud de las mujeres y de los niños. Vamos con esta 39ª campaña de Madres Sanas, Derecho y Esperanza de Manos Unidas. Y lo primero que se nos ocurre es, ¿qué queremos decir cuando hablamos de Madres Sanas?
Bueno, pues para mí, cuando hablamos de Madres Sanas, hablamos pues de una persona que tiene lo suficientemente para vivir y que, por lo tanto, pues tiene una salud mediana, respetable, una salud con la que puede trabajar, con la que puede criar a sus hijos, llevar adelante su familia y, además, pues en el caso de la mujer africana, pues el hecho de que ella pueda dar a luz, pueda llegar a tener a sus hijos en unas condiciones que son normales. No de lujo, pero normales para cualquier mujer.
Hablamos que, por ejemplo, cuando hablamos de SIDA, y es algo que vamos a comentar porque es una de tus luchas, precisamente, en la que estás implicada desde hace mucho tiempo, en una zona tan castigada como es el África Austral. Hablamos, por ejemplo, que el SIDA pues desestructura socialmente un país, los trabajadores causan bajas, al igual que la malaria, por ejemplo, tienen unas bajas muy largas a lo largo de muchos periodos. ¿Cómo desestructura a la sociedad también las enfermedades en las mujeres?
Pues mira, principalmente porque la primera desestructuración es la malnutrición de la mujer, ¿eh? Es decir, que el hecho de que la mujer es la cabeza de la sociedad africana, de cualquier familia, en cualquier país, yo creo que la mujer lo es, pero en África es muchísimo más. El hecho de que la mujer es la que tiene los hijos, la mujer es la que acarrea el agua por las mañanas porque no hay agua potable, es la que prepara la comida, es la que va y cuida los campos, es la que se preocupa de los enfermos cuando están enfermos.
Y la economía marginal de la familia.
Y la economía marginal es la que hace, normalmente vende cosas, compra cositas pequeñas en el mercado, y luego se los lleva a los pueblos para venderlos un poquito. Pues salen montoncitos, unas cerillas aquí y allá, para la gente, que es para suplir, para conseguir algo, para añadirle al maíz en la comida. Si esa persona, que es verdaderamente, digamos, el cabeza de la familia, o quienes lleva toda la fuerza de la familia, está enferma, o muere, pues entonces toda la familia se destructura, eso es normal. Y entonces ahí es donde radica esa destructuración. No hay madre, pues no hay familia, y como no hay familia, pues no hay soporte.
¿Cómo se puede trabajar en este sentido? ¿Cómo se puede asegurar una correcta salud materna de las mujeres?
Pues mira, de lo que dije el otro día también en la campaña de Manos Unidas, que algunas personas a lo mejor ya me han escuchado, para mí lo más importante es que la mujer tenga lo suficiente para comer. Eso es lo primero, porque normalmente en África, en muchísimos países, lo que sucede es que la mujer prepara la comida, pero esa comida va primero al marido y después ya a los adultos, que sean hombres, el sexo masculino, y después de allí, en el plato que haya sobrado, se pasará a los hijos. Y los hijos comerán y de allí lo que sobre va a la mujer. Entonces la mujer es verdaderamente la que se queda con las migajas de lo que ya ha sobrado. Y si no hay una buena nutrición para la mujer, pues difícilmente la mujer va a ser la que tenga anemia, la mujer es la que no va a estar fuerte para llevar el campo, la mujer es la que después, cuando queda embarazada y tiene otro ser que le va a ir chupando parte de sus energías, pues entonces ella es la que primero que va a sufrir. Entonces, una de las cuestiones más importantes es que tenga una nutrición normal. Se habla muchísimo, y vamos a hablar, de la necesidad de que haya hospitales, centros de salud, como aquí en España, que una mujer o en Europa se queda embarazada y después va a tener un seguimiento para que le llegue el momento de los 9 meses y a dar a luz en unas condiciones normales. Pero si no nos hemos preocupado primero de que esa mujer le digamos que tiene que tener una buena nutrición, que tiene que comer bien o que tiene que en un momento dado guardar un descanso, y ella no lo puede hacer, pues difícilmente vamos a poder pasar a la segunda etapa, que es la de procurarle unos centros de salud en que ella vaya, porque ya viene con un déficit.
Una de las, yo creo que estadísticas que más llaman la atención en cuanto a la salud de la mujer es de las tasas de mortalidad, tanto materna como filial, que hay en los partos.
La mujer muere, pues, por varias razones. Es decir, una de ellas es que principalmente no ha podido venir al principio, no ha podido seguir, pues la mayoría de ellas, un tanto por ciento grande, porque está muy aislada en los pueblos, porque los centros de salud están lejos, pues no ha podido seguir, pues eso, una preparación para el parto, no ha podido recibir, en este caso, que lo que nosotros llamamos es una prevención para la malaria, porque si coge un ataque de malaria durante el momento que ella está embarazada, pues puede abortar, puede ella incluso morir, ¿no?, de ese ataque de malaria. Entonces normalmente se les da pues una prevención para la malaria, también se les controla un poquito la hemoglobina para ver si tienen anemia o no. Entonces, eso es una de las causas. Si no lo ha tenido, cuando llega el momento del parto, pues lo que le puede suceder es que si tiene un parto que no se le ha hecho una presentación buena, o por ejemplo en África lo más importante es la vida, ¿no? Y entonces las mujeres han tenido distintos embarazos, unos les han llegado a buen término y otros los han ido perdiendo, pero su cuerpo se va desgastando. Al tener 8 o 9 hijos, pues toda mujer y todo personal médico sabe que puede haber una ruptura del útero. Entonces, en ese momento que está dando a luz, pues nos podemos encontrar con casos en que la mujer haga una rotura de úteros y se nos desangre. Si no está en un hospital en que haya posibilidad de meterla en un quirófano, de que haya un médico que la pueda intervenir, también muere.
Ahí vamos. Lo que habíamos hablado previamente era un poco cómo llegaba la mujer hasta el parto, que era lo que las condiciones en que tú nos habías comentado. Pero luego están esas que era más que nada lo que por donde yo te preguntaba ahora. Las condiciones que se encuentra luego la mujer en el parto y en el posparto, ¿no? Que también me imagino que condicionan mucho estas tasas de mortalidad.
Exactamente, ahí es donde está. Si en ese momento pues no la ha podido atender pues un médico, porque normalmente hay muchísimos dispensarios que solamente están regidos por ATS, hay una complicación, pues claro, la tasa de mortalidad es muy grande, porque la mujer se desangra o la mujer tenemos un problema, una presentación del niño con la mano que viene, muchos casos que solamente precisamente eso puede verse en el momento que, de un parto que parece que va bien, pero que después no. Y entonces, como hay mucha, hay muchos kilómetros para poderse acercar y muchas dificultades a veces en la época de lluvias para irte a un centro de salud donde te puedan atender, ahí son una de las causas de la mortalidad. Además de que si la madre es una portadora del virus, pues a lo mejor se ha podido ir del SIDA, se ha podido ir manteniendo bien durante el embarazo, pero en el momento en que vaya a tener el niño y sea el parto, entonces hay una pérdida grandísima de sangre, y eso, toda la gente también que somos, que trabajamos en la salud, nos damos cuenta que es un riesgo grandísimo para que la mujer en 48 horas pueda morir.
Me acuerdo de una entrevista que tuvimos con una enfermera que llevaba, una enfermera española que llevaba muchísimo tiempo trabajando en Angola, además en condiciones también muy precarias por los conflictos sucesivos, o a lo largo, ha sido uno muy largo, pero vamos, se ha dado en épocas diferentes, a lo largo de épocas diferentes, y hablaba de lo dramático que es ver perder vidas tanto de madres como de niños, o ver contagios de SIDA precisamente durante... o prever contagios de SIDA durante el parto, con cosas que aquí en España pues sería tan fácil, que necesitarías tan poco para poder evitarlo, pero que allí, pues bueno, ese poco falta, ¿no?
Pues ese poquito sí que falta. Ahora hay desde en Malawi, por eso Julio también diría que hay esperanza. Es decir, que hace 4 o 5 años pues ya vino el Fondo Mundial de Salud y quiso dar dinero. Fue uno de los países que se escogió, de los primeros que se escogieron para hacer a dedicarle unos 30 o 40 millones de dólares.
Sí, pero fue como un programa piloto.
Un programa
de
esos pilotos, pero en 10 o 15 años, ¿no? Lo primero había que crear estructuras, entrenar a la gente que era los paramédicos y todos estos para que pudiéramos ir montando el hecho de que se pudieran dar pues unos retrovirales. A la madre hay un programa que es la prevención de madre en el parto, de pasarlo a los hijos, que es una pastilla pequeña de nivirapina que se da normalmente anteriormente al parto y en el momento en que la madre está teniendo al niño. Eso es lo que parece ser que se prevé la transmisión de la madre en el momento al hijo, que es cuando hay más contagio de la sangre, ¿no?, de materna al hijo. Pero desgraciadamente pues no toda la gente tiene acceso, como acabo de decir, a seguir esa preparación desde el momento que se han quedado embarazadas hasta el final, lo cual quiere decir que un número muy grande de gente que está contagiada del SIDA pues va a pasarle a los niños cuando tienen cuando en el nacimiento pues le van a pasar el virus.
Se habla de derechos de la mujer, hablamos de los derechos del hombre, hablamos de los derechos del niño, y también en este sentido se habla de los derechos de la mujer a la salud, ¿no? ¿Qué queremos decir con los derechos?
Bueno, pues los derechos es de todo lo que estamos hablando en estos momentos, Rafa. Queremos decir pues que para mí una mujer tiene derecho a poder comer, y una de las causas más grandes que todo el mundo sabemos es la pobreza que hay en África. Una pobreza que no basta con que vayamos simplemente pues haciendo caridad o solidaridad, sino que hace falta que se cambien las estructuras del país, y que además los países occidentales, es decir, los que tenemos el poder y tenemos la fuerza y la economía, pues vayamos decidiéndonos a poner dinero e invertir dinero en esos países para que ellos se desarrollen, porque además también nos fastidian cuando decimos que está viniendo tanta gente a nuestros países. Bueno, desarrollemos su economía, porque en una economía siempre hay dos, y si no están en las mismas condiciones el que va a dar y el que ofrece, que es la ley del cambio, pues siempre estamos pagándoles unos precios a estos países que no tienen por sus productos, que nunca se pueden desarrollar. Entonces, lo primero es eso, desarrollar las infraestructuras del país para que la gente allí pueda tener todo lo que necesita. Ya se tiene que encargar luego el gobierno de crear los centros de salud, de poner los hospitales y de que la gente pueda comer. Una vez que pueda comer, pues todas las cosas, la educación, la salud, todo eso se va invirtiendo. Esos son derechos que son primordiales para cualquier ser humano, que ya no nos preocupamos nosotros en nuestros países porque exigimos otros. Pero para mí esos son los derechos a que una persona pueda tener lo necesario pues para hacer una vida humana, ya no solamente digna, sino una vida humana.
Es cuando menos paradójico que hablando de salud pública, que hablando de sanidad, cuando hablas de las causas, no ataquemos a un microbio, no ataquemos a un virus, sino que vayamos a la política y a la economía, ¿no? Las causas es la injusticia.
Claro, naturalmente es la injusticia, porque yo pienso que en otros países también están, ha venido el SIDA, es una pandemia, ¿no? Y entonces que nos ha atacado a muchísimos países, pero que los países que han tenido las posibilidades económicas, pues la han controlado, no quiere decir que lo haya desaparecido, pero lo han controlado.
Ha pasado a ser una enfermedad crónica que te acompaña, pero
exactamente,
que
hoy tampoco es mortal, sino que la gente puede vivir en unas condiciones perfectas, ¿no? Entonces, si no tenemos los medios en África, pues sí, allí en África hay 32 millones o 34 ya en la parte subsahariana, pero es sencillamente por eso. Yo no voy a hablar solamente de que la culpa es el virus, sino que la culpa de que no podamos controlar algo que también ha entrado, porque hoy día el mundo es una aldea global, como decimos, y todo el mundo viajamos y nos hemos podido ir contagiando de unos a otros, pero el virus está ahí. Entonces, ¿por qué no lo controlamos? ¿Por qué no tenemos los medios para controlarlos en África o en la India o en otro país en que se ha convertido en una peste, ¿no? Pues por eso hablo también de la política y también hablo de los medios económicos, porque no me parece que es justo que lo podamos controlar en unos países y en otros no, por falta de medios económicos y por falta de voluntad, pues, de las patentes farmacéuticas y toda esta gente que ya no nos vamos, si no quieres, a meter, porque no parece que sea.
No, pero bueno, lo que sí es importante es que si al menos no procuramos la justicia, al menos dejar que los demás trabajen. Lo mismo decía Maurice Oudet en cuanto a la economía desde Burkina Faso, que decía, no queremos vuestra solidaridad, no queremos vuestro dinero, queremos la soberanía alimentaria, queremos que nos dejéis alimentarnos con lo que nosotros producimos y que no nos machaquéis nuestros mercados. En este mismo sentido, yo creo que también Thabo Mbeki, que es el referente de toda la zona donde tú has estado, presidente de la República Sudafricana, y otros tantos prohombres de esa zona, cuando han luchado en la defensa de producir medicamentos genéricos ellos mismos en contra de los intereses de las grandes multinacionales, que decía que no, por lo menos si no vas a hacer justicia tú, sí al menos deja que la impartan otros. Y en este sentido, incluso Occidente no solo deja no hacer justicia, no solamente no hace justicia, sino que no deja siquiera que la hagan otros, ¿no? Y ahí está lo de los medicamentos genéricos.
Exactamente, pero es que el argumento que se erige es que se cae de por sí, ¿no? Es sólido. Es decir, que hay una píldora que se le llama como el tercer peine, como el comb en inglés, que quiere decir que coge tres distintos medicamentos que se le puede dar a una persona una vez al día o dos veces al día, dependiendo de cómo se encuentre, y que con eso ya la podríamos mantener. Pero ¿qué pasa? Que se puede fabricar en Zimbabue, que se puede fabricar en la India, que se puede fabricar a un precio genérico. Lo mismo que compramos paracetamol y no compramos gelocatil. Yo no estoy haciendo ninguna propaganda sobre nada.
Y tenemos que pensar que incluso ese precio genérico para África ya es caro.
Ya
para
es
mucha
caro,
gente.
Pero que se podría fabricar. Pero no lo dejamos por el argumento de las multinacionales que son farmacéuticas, diciendo que una vez se deje el mercado suelto en esos países, que entonces en lugar de usarlo allí, que se va a exportar a los países europeos o a países occidentales, los Estados Unidos, y que entonces los vamos a fastidiar porque entonces ese mismo producto se va a vender baratísimo, al alcance de todo el mundo, que no va a pagar el producto de la marca. Bueno, eso se cae. Es decir, bueno, pues habrá un control de aduanas, habrá una manera de que ese producto, que lo mismo es que se distribuye en tales países, pues no se distribuya en otros, pero que nos digan a nosotros, que estamos intentando luchar con ellos, que esa es la razón por la que no quieren autorizarlo, porque si no van a estropear todo el mercado mundial, eso no tiene base.
Hombre, no hagamos profilaxis en todo Occidente para que así enfermemos muchos más y que ellos tengan pues más compradores potenciales, ¿no? También podemos ir a eso, lo cual les pondría muy contentos, digo yo. Es importante también hablar en este sentido de, antes hemos mencionado Thabo Mbeki. Yo creo que tú estabas trabajando en Malawi, en la zona, cuando hablaba de que la causa del SIDA es la pobreza.
Sí.
No es una causa, mucho más que una causa sanitaria, es una causa económica.
Económica.
Y social. Bueno, volvemos a lo mismo.
Sí, exactamente. Yo lo recuerdo que salió en todos los periódicos eso hace ya al menos 3 o 4 años, pero aún sigue siendo, sí, se le criticó muchísimo y dijo que era la pobreza. No, lo que podemos decir es que es un virus, y que es un virus que se contagia pues entre una relación sexual entre el marido y la mujer, entre un hombre y una mujer. Eso es la realidad. Lo que él quiso decir es que, vamos, quiero entender que quiso decir que era precisamente porque había muchísima pobreza, pues al haber pobreza ya no hay otros medios. En unos pueblos pues ya no hay, si no hay radio, no hay televisiones, no hay nada, pues una de las cosas que más se practica o que le puede dar un poco de placer a las personas a lo mejor es el sexo, ¿no? Y la posibilidad de que pues que los chicos y las chicas jóvenes también se casen pues a una edad muy temprana. Eso es debido porque tampoco hay educación. Como no hay educación, hoy día la gente no se casa en nuestros países hasta casi los 30 años porque están haciendo carreras, están haciendo másteres y se tienen que colocar. Si todo eso lo tuviéramos en África, pues la gente no iría a buscarse también un marido a los 14 o 15 años y por lo tanto sí que respondo que una de las causas mayores es falta de educación, falta de medios y que en ese se expande a través de la pobreza. Pero, como sigo siendo diciendo, mientras les machaquemos sus mercados, mientras no les demos unos precios justos a sus productos, mientras nosotros seamos los que tenemos en la mano el poder y no puedan ellos el dialogar con nosotros y el convenir otra manera de practicar la economía y del intercambio de productos, pues mientras tanto ellos siempre seguirán siendo pobres y nosotros siempre seguiremos siendo ricos.
Pues Amparo, se nos acaba el tiempo por esta semana, pero sí que me gustaría que se nos quede en el tintero hablar de la sanidad pública en Malawi, de tu trabajo con las mujeres, de cómo afecta también la mala situación a los niños, pero también me gustaría que nos comentaras, si es posible la próxima semana, lo que vas a hacer. Te vas a ir a Sudán, a una zona también pues que ha pasado por conflictos, a una zona con una situación bastante dramática, y me gustaría que nos comentaras qué es lo que vas a hacer allí también en defensa de las sociedades africanas y de la salud pública.
Pues muchas gracias, Rafa, y cuando tú quieras me invitas a lo que queráis. Ya sabéis que siempre vengo con muchísimo gusto. Navala, 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 Navila, Navala, 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 Navala.
Y vamos contando lo que van a ser actividades en los próximos días con temática africanista. El Seminario Internacional África, la nueva frontera china, tendrá lugar en Barcelona el 18 de marzo en la Casa de Asia, en la avenida Diagonal 373, a las 6 de la tarde. Más información, www.casaasia.es. En la Galería Media Avance de Gijón, en la calle Ezcurdia número 8, como digo, en Gijón, hasta el 15 de marzo, exposición sobre la ONG Vivir. Una ONG construida el 19 de enero de 2003 como asociación por Chema Rodríguez, uno de los hombres con más experiencia en temas de ayuda, cooperación al desarrollo en el continente africano. Imágenes de África para asociaciones de inmigrantes en España. Un ciclo de cine africano ofrecido a todas aquellas asociaciones de inmigrantes en España que lo quieran y lo deseen, y es absolutamente gratuito. Quien quiera solicitar este ciclo de cine, cualquier asociación de inmigrantes, tiene que dirigirse al teléfono 95 66 81 771 o 95 66 85 068. Segundo periodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Accra, Ghana, del 20 al 25 de abril. En el Centro Internacional de Conferencias de Accra, en Ghana. se enciende África de Caja Canarias en Tenerife de marzo a mayo del 2008. Más información en www.webtenerife.com. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana hacemos que se convierta Africanía Siempre, acompañados por tu presencia, que es, como decimos siempre, lo más importante y vital para seguir aquí, y ya van 10 años haciendo Africanía. Un paseo en el que hemos estado mecidos por los ritmos desde Guinea, Conakry, de Momo Wandel Souma, uno de los mejores jazzmen de la escena africana. Y desde aquí, pues un saludo a todos los de Guinea, a todos los guineanos de Guinea Conakry que están en España. Esperamos que su situación se solucione en poco tiempo. También hemos estado mecidos por los ritmos vocales de Zan Mama, de ese incomparable Marie Dolné. Y el incomparable, inimitable estilo de Hyuma Sekela. Y un tema que os habrá sonado, Bésame Mucho, a ritmo africano. Un tema que pondremos más veces, que hemos descubierto y nos encanta. Muchísimas gracias a Amparo, hermana blanca, especialista en temas de salud pública en África, especialista en temas de malaria y sida, con muchísimos años trabajando en pro de las sociedades de Malawi. Que ha estado con nosotros apoyando la campaña Madres Sanas, Derecho y Esperanza. Y que, respondiendo a su promesa, esperamos tener pronto aquí para que nos siga hablando de salud pública, de África, de SIDA, de malaria, de Malawi. Pues muchísimas gracias también a todos aquellos que componen los departamentos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Y a todos vosotros por estar allí, y ya van 10 años. Todo un largo paseo por el continente africano. Muchísimas gracias. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.